Bueno, retomando un poco lo que tiene que ver con el edificio espiritual, ¿no es cierto? Y la construcción de nosotros hagamos dentro del ámbito de la construcción. Nosotros tenemos una cuestión muy particular que tiene que ver con las cosas que necesitamos para construir. ¿Qué necesitamos nosotros para construir? Estuvimos hablando durante todos estos días sobre esta cuestión de conocer el plano, de conocer al arquitecto, de quién es el que lleva, el que pide la obra. Si nosotros conocemos al arquitecto, vamos a entender, vamos a saber interpretar el plano de Dios y la asignación de cada uno, ¿no es cierto? O sea, cada uno cumple una función dentro del diseño de Dios y esta cuestión de sobre edificar sobre lo que ya también está edificado. O sea, hay un lineamiento que Dios pretende que nosotros hagamos. Es como, a ver, lo ponemos así. ¿Viste que vos? Claro, no, Dios es el cimiento, pero esto es como un edificio y cada departamento tiene una estructura, pero cada departamento en sí mismo, la decoración y los detalles son, cada uno es distinto que personal. Entonces, hay un diseño personal para cada uno y en esos diseños es lo que nosotros tenemos que ir ahondando principalmente. Bueno, los elementos que nosotros necesitamos, primero y principal, esto que veníamos hablando, el tema del plano, ¿no es cierto? Esto que dice en Mateo, descendió la lluvia y vieron y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, volvemos otra vez a esta cuestión. El plano es fundamental. Y donde el cimiento que nosotros tenemos que poner en todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor tiene que ser siempre Jesucristo, ¿no es cierto? Esa roca que Jesucristo, que es Jesucristo en la edificación de todo lo que hacemos. En ese contexto nosotros después tenemos los materiales para la edificación. Y ahí por ejemplo, en segundo de Timoteo, el material principal con el cual edificamos son las vidas humanas. ¿No es cierto? Entonces, son aquellas personas que vienen y conocen a Jesucristo y se comprometen. Pero hay una cosa muy elemental y que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta por sobre todas las cosas para poder elegir el material con el cual construimos, que es. Dice en 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, hay una cuestión, pero yo quiero hacer, después hablemos del tema del don de la enseñanza, que es algo que se perdió en el tiempo, pero esta condición principal para esta condición principal que tiene el ministerio es la fidelidad. La fidelidad es lo que produce, el fruto de la fidelidad es el servicio a Dios. Produce eso que nosotros. Entonces, Pablo siempre dice, el que obispado quiere, o sea, el que quiere servir, buena cosa desea, pero, viste, ahí date. No, no, no es un condicionamiento, yo siempre digo, Pablo no condiciona a las personas, sino Pablo recomienda que aquel que quiera servir a Dios tenga medianamente estas cuestiones, sea hombre de una sola mujer, porque si tiene muchas mujeres es un despelote, que su hijo que se le sujeten, no que su hijo, todos los hijos estén en la iglesia, sino que su hijo se le sujeten, que por lo menos que cuando él hable, que se callen, ¿me entendés? Que respeten, que tengan. Esa sujeción está hablando, y aparte habla de una sujeción de amor, no habla tampoco de una sujeción de temor, ¿me entendés? O sea, yo me callo porque le tengo miedo a mi papá. No, no, tiene que haber una cuestión de amor ahí, sí o sí, ¿viste? Porque si no, ese respeto por temor después se convierte en odio, por lo general. Y después tenemos, por ejemplo, el edificio y la dinámica del mismo, cómo vamos construyendo esta cuestión del edificio. Y después la vida de Cristo dentro del edificio. Cómo se va manifestando Cristo a partir de lo que nosotros vamos construyendo. Que es una cosa, la evidencia de la prédica del Evangelio. Lo cual, no, y esto quiero aclararlo, la evidencia de la prédica del Evangelio no es el milagro en sí mismo. El verdadero milagro es que la gente venga y se enamore de Cristo. No que venga para ser rica, no que venga para ser sana, no que venga para que haya un interés genuino en Jesucristo y un amor sincero y que se enamoren de Cristo, más allá de las necesidades que tengan, pero que no se convierta esto en un trueque. Exactamente, que sean Cristo dependientes. Es una excelente definición esa.
Es el verdadero testimonio. Es el verdadero testimonio encontrarse con Cristo, como le pasó a Pablo. Encontrarse con el verdadero Cristo. Conocerlo.
Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, yo siempre planteo esta cuestión. El proceso con doctrina produce mayor efectividad en la construcción que lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque se evidencian conquistas superiores. No son conquistas efímeras. ¿A qué voy yo? No es que hable mal del, pero no es el auto, sino es el ministerio. ¿Me entiendes? Hablando, por ejemplo, poniendo como ejemplo al pastor Osvaldo y a la pastora María. No es el auto no es el fin es el ministerio. El auto es una evidencia de buena decisión que han tomado para que Dios vaya hacia adelante, ¿no es cierto? A ver, la evidencia o el milagro no es, poniendo otro ejemplo que nosotros tenemos, el milagro no es que Rubén, el papá de Gonzalo, esté interesado en tratar de venir a la iglesia, sino la evidencia de la enseñanza y de lo que se predica está en la actitud de Gonzalo de querer ayudar y querer crecer en el ámbito donde él se está moviendo. Entonces, esas son las verdaderas cosas que se plantean cuando uno conquista y hace una evaluación de lo que está construyendo, ¿no es cierto? Esta evidencia, la vida de Cristo en el edificio es la evidencia de lo que se está construyendo. La construcción siempre es con doctrina, nunca se hace con otra cosa. Ahora, la doctrina sin prueba o sin proceso, y hay una amalgama ahí que no, ¿viste? Es como el, no sé si alguna vez vieron ustedes el ladrillo de bloque, que si cuando está mal hecho con las medidas, que se desgrana todo. Bueno, ese es el problema cuando vos no tenés doctrina. Tenés una evidencia y tenés alguien que está por ponerte en el muro, pero corres el riesgo de que eso con el tiempo se colapse porque no está bien cimentado. La esencia de lo que forma la estructura con la cual vos elegiste tu material es defectuosa. Por eso es tan importante que nosotros tratemos de trabajar lo más fielmente en la enseñanza de la palabra, y más allá de que le pongamos algún matiz, alguna cosa, siempre seamos pragmáticos, tratemos de ser lo más pragmáticamente posible en la resolución de algún problema o dificultad. Y que se entienda que hay que no es el común denominador, sino que son excepciones que se hacen para que se puedan seguir hacia adelante. Porque si no, viste, es como quiero poner un claro ejemplo. Cuando la mujer adúltera fue y lo pusieron delante de Jesucristo, después de eso no se armó la doctrina no se armó la doctrina de la iglesia, ¿me entendés? De las mujeres adúlteras por el cuerpo de Cristo, ¿no? No se armó eso.
Hasta ahora la matan a
piedrazos. Hasta ahora la matan a piedrazos. Porque esa es parte de la ley abránica, ¿viste? Entonces, pero ¿a qué es lo que voy yo? La misericordia de Dios, lo que siempre hablamos, la misericordia de Dios siempre es superior a la ley, pero la misericordia no puede ser una doctrina, porque la doctrina es la que te marca, exactamente, te delimita el camino, te permite. Ahora, obviamente hay 2000 y pico de años de diferencia entre lo que pasó en aquella oportunidad y esta, pero esencialmente el dilema moral sigue siendo el mismo. Si el error del otro...
Para entender.
Sí.
La doctrina que tenemos que dar tiene que ser cristocéntrica.
Siempre. Amén.
A eso te está refiriendo.
Sí, pero yo voy a estas excepciones que tiene la palabra por la misericordia. ¿Viste?
En el caso de las personas que vienen al Señor divorciadas.
Claro.
A eso,
bueno, ahí está, lo explicó mejor María. Esta carta blanca de decir, bueno, ¿por qué a fulano le permite tal cosa y a mengano no? ¿Me entendés? No, porque hay excepciones que están envueltas en la gracia, ¿me entendés? Pero que esas excepciones no se convierten en el común denominador de la regla común de una iglesia.
Porque ¿qué es lo que es? Por ejemplo, disculpe la interrupción. Eso es lo que sucedió en una congregación. Se dio carta blanca al divorcio, que vos no podés estar obligado con una persona porque esto o lo otro. ¿Y qué pasó? Se empezaron a divorciar todo el mundo y a rehacer la vida allí entre los hermanos, pastores, pastora, bendiciones.
Y bueno,
todo el mundo se empezó a
divorciar. Sí, sé cuál es.
Bueno,
¿eh?
No,
si no, en realidad no era el pastor, era la pastora la que se quería ir a la vieja.
Sí, no. Entró un vale todo.
Claro, bueno, a eso me refiero. A ver, vuelvo otra vez a recapitulando. Esta evidencia, o sea, la vida de Cristo en el edificio que construimos tiene que estar marcado por la enseñanza de la sana doctrina de Dios, que tiene que ver con el amor, con la gracia, pero también tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Obviamente que hay situaciones que te exceden, porque nadie llega, ojalá nosotros llegáramos, ¿me entendés?, todo sano acá, santo, purificado al altar. Llegamos como podemos en Jesucristo. Pero es que vos llegues como puedas, no te justifica que vos puedas después hacer lo que vos querés. En algún punto tenés que poner un orden, y ese orden tiene que marcar.
Por ejemplo, me está pasando aquí con esta pareja que dice, bueno, tenemos el divorcio, la vamos a casar. No, civil, legalmente, por la ley, te puedes casar. Bueno, pero yo voy a bendecir la mujer.
Bueno.
Voy a casar de vuelta.
Y está, bueno. Ahí está bien. No, bueno, pero está bien lo que voy a decir.
No.
Bendecimos la unión.
Unión.
Porque el casamiento hay uno solo, es cierto eso.
Hermano,
porque la iglesia católica te está dando el trámite ahora de poder divorciarte.
¿De qué?
Y volver a casarte en el altar superior.
Claro.
Porque está
No sabía eso. No sabía eso.
Es un hombre, claro, que te comulgan el casamiento, algo así.
No puede haber una. Lo que está diciendo, él está diciendo, te excomulgan el casamiento. O sea, te retroceden en la. Sí, bueno.
La acción,
exactamente.
Y más cuando vos presentás testimonio que vos.
Pastor,
bueno, caemos en estos lugares comunes, por eso es importante esto. sea, nosotros tenemos que hablar sobre la gracia y tenemos que recibir a todo el mundo. Todos tienen que llegar a los pies de Cristo. Pero cuando llegan a Cristo, ¿me entendés? Hay que darle el entendimiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Que la gracia no sea permisibilidad.
Bueno, ahí, esa sería una...
Porque muchas veces se confunden. Yo con esta chica que ya es lesbiana, ella me dice, vos me aceptas, yo te voy a aceptar. Hasta Dios te acepta. Ahora, yo te voy a enseñar y te voy a dar el entendimiento de la palabra.
Es la obligación de quien está al frente.
Y ella sale diciendo, sí, pero Dios es amor, ¿no? Una cosa es sexo. Otra cosa es amor. El sexo no es amor. Es una cosa física.
¿Eh?
No. Es una cosa física. Dios ama. Dice, Dios ama al pecador que lo aborrece el pecado.
Sí, exacto.
Claro. Bueno, viste que es esa palabra, esa frase, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. En esa frase, ¿me entendés? En pos de esa frase se han hecho barbaridades. Se han hecho barbaridades.
Y se están permitiendo muchas otras cosas.
Sí, se están permitiendo también un montón de cosas más.
La doctrina de Cristo se la está siempre costando en todas las religiones. En todas las religiones, ¿para qué? ¿Para ver qué? A ver, ¿qué religión atrae más o tiene más gente? ¿Hasta qué iglesia? Porque esa es la pelea. Yo te digo, yo no hago religión.
Yo creo que...
Está bien, el pastor el otro día me dijo, vos tenés que poner algunas cosas en claro. Me dice, hace así.
Ah, sí, bueno.
En realidad, mi idea no. A ver, no es lo que leo. Yo quiero que vos te bien y en el camino.
Sea salvo.
Después lo demás es historia. Pero sí entendí en lo que él me decía, de que por ahí nos corregía. Decía, bueno, si va a estar bien allá con aquella otra oveja, está bien, pero si te vaya que te golpee, debe estar que calmar. O si no, lo mejor va.
O sea, para que se entienda, la cuestión es, le llamaron al pastor Mauricio y a la pastora Claudia para ir a orar por una persona que está sufriendo una enfermedad terminal, que le revolvió otra vez una enfermedad terminal. La cuestión es que esa persona congrega en otro lado y las personas que se fueron, los siervos que se fueron, le dijeron, no tiene que, o sea, vino uno y le dijo, le pegó todo, pero le dijo, yo no te voy a atender porque te tiene que atender tu pastor. ¿Me entendés? El tema es que el pastor no quiere aparecer. Entonces, la desesperación, ¿qué pasa? Lo llaman a ellos porque los conocen, porque saben el testimonio que tienen. Entonces yo le dije, no es que no vayas a hacer, pero aclarar algunas cosas. ¿Me entendés? O sea, porque yo... Porque, está bien, Dios es pagador, pero tampoco es para que vos te abuses, pues, ¿me entendés?
Nosotros tuvimos una pareja que una señora nos manda ahí.
¿Puedo? A mí me pasa con algunos muchachos que salen en libertad. Por ahí se mudan a otro lado. Y por ahí tienen problemas y me llaman a mí. Yo le digo, mirale. ¿Por qué me cago con su pastor? ¿Por qué? Pero es un tema de orden normal. Yo no te voy a atender si no lo crees, que no te quiero. Sí, pero lo mantiene, pero vos lo tenés que replantear. Entonces, si era un pastor, o sea, la persona que vos le vayas a escuchar los domingos no va como predica. La cosa es que sea tu pastor, la cosa es que él haga trabajo con el pastor. ¿Entendés? Porque ¿qué veo yo? Le digo que cuando vos estás mal, mandame mensaje a mí. Uno, que son bastantes. Yo no tengo problema, digo, pero lo ideal es que vos te vayas y que te pastorice con lo que vos estás pastoreándole, o que a donde vos te estabas agregando, y a uno no le molesta, pero es la realidad, es un tema de obra.